El Ministerio de Cultura presenta Cultura y Convivencia, una serie sobre cómo aprovechar nuestras diferencias para ponernos de acuerdo.
Cantaba, cantaba y nadie oía los sones que cantaban.
Lo más importante de la historia de Colombia que yo recuerde fue la batalla de Boyacá y la independencia nacional.
Bueno, yo me acuerdo de los libertadores, me acuerdo de todos los presidentes, que era lo que más le inculcaban a uno, y de los héroes como Cristóbal Colón, Antonio Nariño.
Las fechas de las cosas importantes me parecían hartísimas.
Como que era el listado de los presidentes y los años, era una cosa como muy de fechas y nombres, sin realmente profundizar en la importancia de toda esta historia, ¿no?
Hoy vamos a hablar sobre cómo hemos aprendido la historia de la nación y cómo influyen estas maneras de hacer memoria en muchos de los problemas que actualmente vivimos en distintas zonas del país. Hoy presentamos La historia no es como la cuentan.
Sin registro, ¿qué es la historia sin memoria? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Quién la olvida? ¿Quién la borra?
La manera como recordamos el pasado hace que hoy valoremos de una u otra forma la historia de la nación y a las personas que la componen.
Ponte a pensar. Ay, qué bonito que era todo aquí. Nos bañábamos en oro y sembrábamos maíz. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así.
Podemos recordar la época que en nuestra historia llamamos indígena como un paraíso terrenal, o podemos recordarla como una época cargada de violencia. Así la memoria va estableciendo criterios que se enfrentan, como esto es bueno, aquello es malo, este es importante y en cambio aquel no tanto. Lo mismo pasa con la manera como pensamos las regiones.
Ay, mi llanura, el brujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía.
Por ejemplo, nosotros hemos aprendido que los paisas son emprendedores y son echados para adelante, pero esa caracterización de los paisas fue fabricada en los siglos XVIII y XIX a partir de distintos tipos, digamos, de recursos, como el costumbrismo, como los cuentos sobre las historias regionales.
Ingrid Bolívar, maestra en antropología, Universidad de los Andes.
Pero nosotros no conocemos la historia de esas representaciones. Entonces, si yo estoy en mi casa y llegan a pedirme que arriende un cuarto y llega un antioqueño, yo creo que él no se va a varar, él va a trabajar. Pero si llega un costeño, digo, no, a este no le arriendo porque es un vago, es un flojo, de pronto no va a conseguir trabajo, va a abrir la nevera y va a sacar lo que quiera comer. Entonces, esas representaciones circulan en los medios de comunicación, circulan en las telenovelas, circulan en las revistas, circulan en las canciones. No son inocentes y lo que hacen es clasificar a los grupos regionales.
Las caleñas son como las flores que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas.
Cuando uno habla de una historia oficial, es como si esa historia hubiera sido construida en el Palacio de Nariño y a través, digamos, de un acuerdo de los políticos. Y no opera de esa manera. Una historia es construida a través de las relaciones entre los actores sociales. Y esas relaciones son jerarquizadas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando nos preguntamos por cómo se ha construido una historia, nos toca revisar qué papel han jugado distintos sectores sociales. Por ejemplo, ¿qué historias han sido construidas por la literatura costumbrista? ¿Qué historias han sido construidas por los profesores? ¿Qué historias han sido construidas por los políticos? ¿Por la gente que hace música?
Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua.
Carolina Pérez, historiadora, Universidad Javeriana.
Es un proceso lento, el proceso de construcción de una historia oficial, y se construye a través de diferentes, digamos, dispositivos. Uno de ellos podría ser todo lo que tiene que ver con la literatura, es decir, con los textos escritos.
Isabel Mastrodomenico, licenciada en Ciencias Sociales.
Los textos que se elaboran en este momento son buenos textos. Son textos que tienen información clara, incluso desde varias perspectivas, desde varias visiones de la historia. Mi opción siempre ha sido no quedarse con un solo texto guía. La opción que yo siempre he propuesto es trabajar con varios textos, porque tenemos que generar en los estudiantes la sana costumbre de consultar varias fuentes.
La escuela y los textos escolares son apenas un espacio en el que aprendemos a conocer la historia de la nación, pero hay muchos otros escenarios.
Otro de ellos puede ser los objetos y el patrimonio. En ese caso, pues los museos y las colecciones, tanto públicas como privadas, ocupan un papel central, y otro de ellos sería específicamente la escuela.
En la escuela no te enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor.
Para mucha gente todavía la historia es un reguero de fechas, héroes, y la historia se reduce a aprender cosas de memoria, a presidentes.
Jaime Borja, historiador, Universidad Javeriana.
¿Por dónde se transmite esto? Uno, el museo. Los museos son altares de la patria, con objetos casi como reliquias. Si antes se daba culto a las reliquias de los santos, ahora las reliquias son los vestidos de los presidentes.
Creo que es muy importante el papel que desempeña allí la configuración de las colecciones del Museo Nacional como colecciones públicas de objetos en particular. Entonces, lo que uno observa es, primero, un intento de crear una galería de héroes nacionales. Y esa galería se va a tratar de estandarizar, o sea, se van a tratar de crear unos estereotipos de héroe muy, muy particulares, que van a ser identificados como hombres blancos, de la élite, letrados, de tierras altas.
Que Colombia se liberó en el 20 de julio de 1956. Y que ya los esclavos se liberaron, ahora nosotros podemos elegir nuestro presidente.
Surgieron hombres fantásticos y heroicos como Juan José Rondón. Nos enseñaron en la escuela a decir, coronel, salve usted la patria, pero nunca nos dijeron que era un hombre negro, un africano, el que había conquistado la victoria en esa batalla.
Es mi patria, tu problema es mi problema.
Gente, gente, tu bandera es mi bandera.
La imagen de nación que hemos aprendido a medias nos lleva a estigmatizaciones recurrentes que se mantienen hasta el presente, permitiendo que se den prácticas de exclusión y no reconocimiento de la diversidad.
Si me preguntan por grupos excluidos o por condiciones o elementos de cultura excluidas, son muchísimos. Pensaría en primera instancia en grupos étnicos, indígenas, negros. Por ejemplo, ahí viene como la creación de estereotipos también. ¿Con qué identificamos a los pobladores o a los conquistadores? Con hombres blancos. Pero aquí también hubo conquistadores negros.
Estamos hablando sobre cómo se construye una historia oficial y de qué manera la forma de recordar el pasado nacional afecta su presente. Estamos presentando La historia no es como la cuentan.
O sea, en la época del colegio uno no, realmente no le pone cuidado mucho a eso. Ahorita ya, si uno ya ha estudiado otras cosas o ha visto otras cosas, se da cuenta de que vio unas cosas o que no sirven para nada, otras cosas que se debieron haber visto. Por ejemplo, toda la historia de América Latina, pasando por cada país.
En cuanto a los indígenas actuales, hay algo también muy, muy interesante, y es que van a ser el otro totalmente de la nación. Van a aparecer como lo curioso, como lo exótico, como lo extraño del país, y no como ciudadanos.
Todavía hoy, siglo XXI, muchos siguen pensando que los indígenas son una cosa del pasado, que sus tradiciones y costumbres son algo exótico y que sus objetos son una curiosidad para coleccionar.
La idea es precisamente empezar a entendernos todos como iguales, a valorar a las personas por otras cosas diferentes a su historia. En el caso, por ejemplo, de los negros, cuando se enseña a los muchachos en el colegio que los negros fueron traídos obligados desde el África y llegaron aquí a ser esclavos, al muchacho ya se le está condicionando la imagen del negro como esclavo, y borrar ese imaginario ya es muy complicado. Entonces, la opción en esas situaciones es mostrar esa historia de ellos como una historia muy rica también.
Ahora, al final del siglo XIX y comienzos del siglo XX apareció el neocostumbrismo, que es la primera vez donde aparecen los campesinos en el gran arte, digamos en las grandes pinturas al óleo. Los campesinos solamente están representados como unos seres estáticos y casi que como unas piezas inertes, siempre asociados a la agricultura, asociados al mercado, vestidos a la usanza tradicional.
Vengan pues, lindas colombianitas, a bailar la música de nuestra región.
Y es porque se están convirtiendo en parte del folclore de la nación. Y como se convierten en folclore, tampoco tienen derecho al cambio, sino que deben ser unos campesinos sumisos, tranquilos, felices con su trabajo en el campo. Y también allí se está ocultando de alguna manera o se está silenciando todo el proceso de los movimientos campesinos que está presente a lo largo de este mismo periodo, especialmente en las décadas del 10 y del 20, donde vamos a ver grandes movimientos tanto de campesinos como de indígenas.
Me acuerdo de Rafael Núñez porque lo estoy viendo en historia. Pues anotamos en mi cuaderno que era un buen presidente y tomó la decisión que no se llamara los Estados Unidos de Colombia, sino Colombia.
Colombia significa tierra de Colón, lo cual no obedece a una realidad. Colombia es la tierra de muchos pueblos indígenas que habitaban aquí. Muchos departamentos recibieron nombres de próceres políticos, es el caso de Nariño, de Santander. Otros recibieron nombres religiosos como el Magdalena, San no sé qué, San esto. Parte de reconstruir toda esa riqueza, toda esa toponimia, tiene que ver con recuperar nuestra historia.
Fácilmente uno comete anacronismos, fácilmente uno dice, no, pero es que las mujeres no han sido importantes en la historia, nunca nos han contado cuál es la historia de las mujeres. Pues no nos la contaron porque esa sociedad no pensaba como importante esas diferencias, o porque no las consideraba dignas de dejar testimonio. Las preguntas que uno le hace a la historia son las preguntas del presente.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
No se trata entonces de que quienes decidieron armar la historia de la nación quisieron crear una sociedad jerarquizada y autoritaria. Toda historia se escribe desde un presente, y el trabajo de valorar qué es lo que se debe recordar y qué no es muy subjetivo.
Cada quien piensa el pasado desde su propia condición social, su propia condición étnica, su propia condición política, digamos. La historia oficial es básicamente eso, es una mirada que no es objetiva o es objetiva desde quien lo está produciendo sobre un pasado. Muchas veces esta versión de historia oficial está dirigida a perpetuar valores, perpetuar una forma de identidad. En este caso busca crear un ser colombiano. Una forma de ser colombiano que desprecia otras formas de ser colombiano.
¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria!
Yo creo que la historia de cada región y de cada persona es diferente. O sea, por un lado, por el modo que lo criaron. Entonces, pues sí creo que pues, hay diferencia de región y región. A mi concepto, por ejemplo, de mi tierra, pues la gente es muy chévere, ¿sí? Trabajadora, muchas cosas que tiene esa región de Boyacá.
Boyaquito sigo siendo boyaco de Boyacá. Boyacense dicen otros, pero a mí me gusta más decir que soy un boyaco. y que soy de la tierrita, por mil motivos que siguen palpitándome cerquita, por mil motivos que siguen palpitando.
Una cosa muy importante de la historia de Colombia es que está por ser contada, está por ser interrogada desde otros lugares. Eventos como el de la violencia fueron denominados así por grupos específicos que han logrado que pensemos entonces como ellos han querido que pensemos. Hemos aprendido a pensar de una manera, pero no sabemos que la historia siempre puede ser contada de otra manera.
Historias que nadie cuenta. Antonio lleva, Antonio que a duras penas vida comienza, fue cargador y arriero de pura cepa. Caso liebres y sueños en cordillera.
Pues aprender la historia desde la perspectiva netamente de los héroes es aprenderla de una manera sesgada. Yo creo que el habernos enseñado de una manera tan sesgada es en cierta forma culpable de ver, por ejemplo, el abstencionismo tan grande que hay en este momento a la hora de elegir un presidente. Porque eso ha generado que la gente vea la historia como algo que pasó, que está ahí, que se vivió, pero es algo que no me pertenece. Es algo que ya otros vivieron, que ya otros hicieron, pero no es algo que yo sienta, que yo viva, que yo vea como algo mío y como algo dentro de lo cual yo también formo parte.
Yo recuerdo mucho lo de las batallas, la batalla del Pantano de Vargas, la del Puente Boyacá, donde surgió la independencia de Colombia. Y que los personajes también, los personajes de Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño, Simón Bolívar y su romance ahí con ese par de mujeres.
Como que van dejando a un lado, es lo que siento, a los indígenas y pasan en primer plano los españoles.
Tenemos todavía un aprendizaje de estereotipos, entonces más allá de las razas, digamos los costeños son flojos, los cachacos son hipócritas, los santanderianos son de mal genio, creo que eso viene mucho de estar estereotipando.
Entonces la historia está operando permanentemente y clasificando a la gente, y no clasificándola horizontalmente, sino verticalmente. Si yo digo, si tengo un novio caleño, es distinto a tengo un novio pastuso. Del caleño esperamos que sea súper rumbero, fiestero, bailador de salsa. Del pastuso que sea como medio bobito. Entonces todo el mundo ya sabe qué esperar. Y en esa medida la historia está ahí siendo no directamente la razón del conflicto, sino una de los recursos a los que uno puede acceder para pelear con el otro.
¿Qué es la historia sin registro? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Quién la olvida? ¿Quién la borra? ¿Qué recuerda la cabeza? ¿Lo que entiende? ¿Lo que piensa? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria?
Para transformar la historia oficial en una historia incluyente, una historia que explique y comprenda los procesos, sin condenar a unos y hacer apología de otros, hay distintos caminos.
Por ejemplo, en este momento de mi vida, yo estoy comprometida con comprender más quiénes son las FARC y quiénes son las AUC. Porque me he dado cuenta de que nosotros decimos todos caprichosos, queremos la paz, queremos la paz. Pero no tenemos ni idea de qué historias están contando ellos. Entonces uno oye, el bloque Teófilo Forero. ¿Quién es Teófilo Forero? Ni idea.
Ingrid Bolívar, maestra en antropología, Universidad de los Andes.
No tenemos ni idea de quiénes son ellos y de cuál es la historia que ellos cuentan. No para decir, esa es entonces la verdadera historia de Colombia. No, esa tampoco es la verdadera historia de Colombia. Ni la que cuentan las FARC, ni la que cuentan las AUC, ni la que cuenta Uribe, ni la que cuenta ninguno. Ninguna de esas es la historia. Pero la historia de Colombia está hecha de esas cuatro o de esas cinco.
Arredorito bravo que tienes alma de acero, que llevas en la mirada fulgor de torito fiero, que llevas en el hocico el aroma del poleo.
Los historiadores actuales buscan cómo dejar para el futuro un presente en el que todos contemos en la historia de la nación, en la que no se juzguen las cosas entre opuestos, en la que no se clasifique como buenos y malos, o blancos y negros, o los de arriba y los de abajo.
Pensar el país dividido en buenos y malos es la línea equivocada y la línea, creo yo, que nos ha llevado a las profundas polarizaciones y a los grandes conflictos armados y a las grandes, digamos, guerras que se han tenido dentro del país, ¿no?
Me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, y a uno los matan por godos, y
a otros por liberales. Pero eso que importa, abuelo, entonces ¿qué es lo que vale? Mis deitas eran tan buenos, al aire le hicieron males.
La otra opción, y pues en especial sobre todo para la enseñanza de la historia en zonas rurales, es la recuperación de la historia oral. Si yo estoy en una zona que fue importante dentro de un proceso en algún momento del desarrollo del país, ponerme en el trabajo con mis estudiantes de averiguar ahí mismo qué pasó, de buscar esas fuentes que están ahí, los archivos, la misma gente que vivió las cosas, eso también puede ayudar a esos procesos de construcción sin necesidad de remitirme exclusivamente a un texto como tal.
Seguramente no hay colecciones que hablen de los negros en el siglo XIX o los negros en la colonia porque no, sus objetos no eran importantes en ese momento. Entonces tenemos que buscar la manera de representarlos tanto en el pasado y de ver cómo se quieren representar ellos en el presente, que creo que eso es fundamental. Y sobre todo yo creo que creando una educación para la paz, ¿no? Una educación para la convivencia, una educación que reconozca las diferencias.
La historia nos tiene que servir para conocer, para saber quiénes somos, de dónde venimos, y tiene que servirnos para sentirnos orgullosos de quiénes somos. Tiene que ayudar en los conceptos de tolerancia y de respeto en la medida en que nosotros vivimos situaciones de intolerancia y de irrespeto muy fuertes.
En un país como el nuestro, con regiones tan diferentes geográfica, histórica y culturalmente, con poblaciones inferiorizadas por siglos de dominación como la población indígena y la de origen africano, es importante encontrar una manera de conciliar la historia y sus métodos de estudio con el presente, para que en el futuro podamos identificarnos realmente como una nación democrática.
Es tan triste recordar que cada historia tiene su final, como son de amar.
Hoy presentamos La historia no es como la cuentan. Este programa pertenece a la serie Cultura y Convivencia, una producción del Ministerio de Cultura en colaboración con la Radio Nacional de Colombia. Investigación, Natalia Vargas. Realización y libreto, Ángela Telles. Locución, Catherine López. Edición y montaje, Miguel Ángel Rodríguez. Masterización de la serie, Estela Carreño. Coordinación de la serie, Tatiana Duplat.
Cultura y Convivencia es una producción del Ministerio de Cultura en colaboración con la Radio Nacional de Colombia.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de los entrevistados y no necesariamente reflejan la posición del Ministerio de Cultura y la Radio Nacional de Colombia.